La política y la sociología, como hemos apuntado, es la primera de las propuestas que les ofrecemos en esta tarde-noche del domingo. Esta semana vuelve a acompañarnos el profesor de Sociología Rural y Ecología Humana, Cristóbal Gómez Benito, para seguir con el tema de la alimentación. Hoy nos propone un tema con cierta polémica, los alimentos transgénicos. Para ello le acompaña un especialista en bioética y derecho alimentario, Enrique Marín. Les dejamos ya con el profesor Gómez Benito.
Buenas tardes. La sesión de hoy la vamos a dedicar a un tema que está siendo ampliamente debatido en los medios de comunicación y en numerosos foros científicos, sociales, políticos y económicos, como es el relativo a los productos transgénicos. Estos productos constituyen tal vez uno de los campos más controvertidos de las nuevas biotecnologías. A menudo se nos presentan como la panacea para solucionar los problemas del hambre en el mundo o la solución definitiva de no pocas enfermedades o de problemas ambientales relacionados, por ejemplo, con la agricultura. O por el contrario, se nos presentan como una nueva y grave amenaza para la salud y para el medio ambiente, a la vez que estas tecnologías responderían, según sus críticos, a exclusivos intereses económicos de grandes multinacionales. En cualquier caso, es un debate que llega mal a la opinión pública, en la que se mezclan la desinformación con los prejuicios de todo tipo. Dentro de las limitaciones de este espacio, queremos ofrecer a nuestros oyentes un primer acercamiento al tema y al debate en un tono eminentemente divulgativo. Y para introducirnos en alguno de los términos principales de este debate, tenemos hoy con nosotros a Enrique Marín, licenciado en Derecho, especializado en bioética y en Derecho Alimentario. Es también profesor de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte Derecho Alimentario, y colaborador de la revista Alimentaria. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por tu presencia.
A vosotros por invitarme.
Creo que deberíamos empezar por definir qué son los productos transgénicos, y entre ellos los alimentos transgénicos, y cuál ha sido su origen y desarrollo hasta ahora.
Bueno, podemos decir que la transgénesis, bien sea en microorganismos, en animales o en plantas, es la introducción de DNA exógeno en un genoma, de manera que se mantenga estable de forma hereditaria. En definitiva, no consiste en otra cosa que introducir un gen o genes de un organismo o del genoma de un organismo en el de otro. Estas técnicas son las que se conocen o se vienen conociendo desde el año 1975 como DNA recombinante y fueron descubiertas por Cohen, Boyer y sus colaboradores, que fueron los primeros en conseguir alterar la estructura genética de una bacteria. Lógicamente, estas primeras incursiones en un genoma se pudieron hacer en bacterias. Fueron realizadas en el año 75 y posteriormente el mejoramiento de las técnicas, de los estudios, el aumento en los estudios sobre dicha técnica, consiguió que se llegara también a alterar el genoma de animales y plantas, ya en el año 1988, sobre todo pues con la patente del primer animal transgénico, el famoso ratón transgénico. Y posteriormente llegar hasta los seres humanos, con las aplicaciones ya a partir de 1990 de técnica de terapia génica, lo que se conoce como terapia génica en línea germinal, en línea somática. Lógicamente se están aplicando exclusivamente en línea somática, porque en línea germinal existe una moratoria en su aplicación hasta que no se sepa cómo puede repercutir en sucesivas generaciones. Las aplicaciones a microorganismos, están destinadas fundamentalmente a unos fines científicos. Las aplicaciones de estas técnicas al ser humano persiguen unos fines fundamentalmente de carácter biomédico, y la aplicación a animales y plantas persigue unos fines fundamentalmente de carácter alimentario, mejorando no solamente la producción, sino las características de los alimentos, e incluso interviniendo en lo que es la función principal de un alimento, que es la nutritiva. ¿Cómo? Consiguiéndose también determinados fines biomédicos, como puede ser la administración de vacunas a través de determinadas frutas. Hablo, por ejemplo, del caso de unos trabajos que actualmente se están realizando de conseguir que por medio de plátanos, además de, bueno, lo rico que puede suponer comerse un plátano, se puede administrar una vacuna como es contra la hepatitis C. Lógicamente también existen entrecruzamientos de estos fines, es decir, los científicos no son meramente de carácter científico, sino también persiguen unos fines biomédicos, como es, por ejemplo, la manipulación de microorganismos no solamente persigue unos fines científicos, sino también de carácter biomédico, como son, por ejemplo, la obtención de insulina. Y la manipulación de animales y plantas tampoco persigue unos fines eminentemente de carácter alimentario, sino también biomédicos, como pueden ser el tema de xenotrasplantes, es decir, trasplantar órganos de animales a seres humanos, con lo cual se manipulan genéticamente a los animales para que el órgano sea lo más parecido al del ser humano, el rechazo inmunológico del ser humano hacia ese órgano sea menor y, por tanto, la necesidad de utilizar inmunosupresores también sea menor.
¿Y qué diferencia hay, para explicarlo brevemente, con respecto a la biotecnologías tradicionales?
Sí, bueno, la tecnología tradicional consiste en una selección de aquellos individuos con unas características determinadas que por medio de cruzamiento entre ellos se consigue que dichas características pasen a su herencia. A base de ir cruzando entre sí individuos con esas características, se consiguen pues que vayan portándola en su herencia. La tecnología recombinante o de técnicas de DNA recombinante lo que pretenden es una injerencia mucho más rápida en esta selección, de manera que el resultado es más directo, se consigue acabar con determinados riesgos, como son, por ejemplo, los que se pueden derivar de que los entrecruzamientos que se realizan por tecnología tradicional no sean los deseados, ¿no? Me viene a la cabeza pues un típico hecho de estos históricos que suceden, y es con respecto a Bernasou. Bernasou, una vez se le presentó una dama, la cual se dirigió a él y le dijo: bueno, mire usted, a mí me gustaría tener un hijo con usted que tuviera mi belleza y su inteligencia. A lo cual Bernasou respondió: ¿y qué sucedería si fuera al contrario? Bueno, estos son los caracteres que puede suceder en una selección tradicional. En una selección, utilizando técnicas de DNA recombinante, ya se manipula de manera que se consiga el fin deseado directamente.
Bien, entonces, ¿cuál es en estos momentos el panorama de los productos transgénicos y cuáles son sus principales aplicaciones?
Bueno, las aplicaciones de las técnicas de DNA recombinante están prácticamente integradas en todos los aspectos de nuestras vidas. Los biomédicos, investigación, alimentarios, de medio ambiente. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son sus aplicaciones y en qué campos? Podríamos hablar fundamentalmente pues de los campos de investigación, de los campos biomédicos y del que supongo que más nos ha traído aquí, que es el de los de fines alimentarios. En el campo de la investigación, fundamentalmente son aplicaciones científicas con un carácter meramente de ciencia básica o bien aplicada con las consiguientes implicaciones bioéticas que conlleva. Estas aplicaciones van a estar incluso interrelacionadas con otros fines como puedan ser los biomédicos. En cuanto a sus aplicaciones de investigación con unos fines comerciales, están fundamentalmente dirigidas a la utilización de organismos o microorganismos modificados genéticamente en procedimientos industriales que garanticen no solo una mayor productividad, sino también un mayor respeto al medio ambiente. También, lógicamente, se encuentran la obtención de animales transgénicos. Ya hemos hablado, por ejemplo, un poquito de lo que fue el ratón transgénico, que tiene unos fines biomédicos. Pero biomédicos en el sentido más biológicos que médicos, ¿no? Es decir, más de aplicación en lo que es investigación. En concreto se utiliza pues para saber la forma de reaccionar determinadas terapias, determinados medicamentos frente a determinados cánceres. Cánceres que ya se hace su manifestación en ese ratón transgénico.
¿Y en el campo alimentario?
Bueno, si quieres te comento un poquito el campo biomédico también.
Bien, de acuerdo, hemos hablado de
él. En este es, digamos que el campo al que menos reticencia se le presenta por parte de la opinión pública.
En el biomédico.
En el biomédico, exactamente. ¿Por qué? Bueno, quizás porque se entienden como circunstancias que mejoran la calidad de vida de los individuos. La verdad es que sus aplicaciones son de lo más variadas, desde la utilización de microorganismos para la obtención de determinados medicamentos, como son, por ejemplo, la obtención de insulina humana, hormona de crecimiento, el interferón, hasta la aplicación de terapias médicas, como son lo que ya hemos comentado de terapia génica en línea somática, en línea germinal. Como bien me comentas, quizás el campo alimentario sea uno de los más
polémicos,
incluso de los que más extendidas actualmente están, desarrolladas están las técnicas. Es quizás de los más polémicos por una sencilla razón. Existen unas determinadas presiones manifestadas por determinados grupos que hacen pues que la opinión pública, aparte de una falta de información, pues no tenga muy claro qué es lo que sucede con ello. Dentro de este campo de aplicación, los fines son posiblemente de los más variados. Así pues, se busca pues incrementos en el valor nutritivo de los alimentos. Me estoy refiriendo, lógicamente, a la aplicación de técnicas de DNA recombinante, es decir, a lo que es transgénesis en plantas y en animales con fines alimentarios. Pues se pretenden incrementos en valores nutritivos de los alimentos, un incremento en la productividad, un incremento en la producción, la posibilidad de extender a determinadas zonas geográficas cultivos que antes eran impensables en esas zonas, mayor resistencia a plagas o ataques de insectos, así como adaptaciones a determinadas circunstancias del medio ambiente o meteorológicas, como son escasez de agua, mucho frío, mucho calor, excesiva salinidad del agua, de los suelos. Estas aplicaciones alimentarias no solamente están referidas a cultivos agrícolas, sino que también están extendidas a lo que es ganadería. En este campo se buscan fines similares a los agrícolas, lo que pasa que también está menos desarrollada, está más desarrollado en plantas que en animales. Los fines que se pretenden, lógicamente, pues son también un incremento de las propiedades nutritivas, aumentos de vitaminas, de proteínas, menor cantidad de grasa. Se emplean también para facilitar determinadas actividades metabólicas en el propio organismo, de manera que los subproductos que se obtengan sean de mejor, sean más idóneos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la utilización de microorganismos modificados genéticamente en la panza de rumiantes, que le ayudan a hacer la digestión mejor y, por tanto, se obtiene una leche con unos componentes más adecuados, más ricos. A su vez también se utilizan las técnicas para conseguir aumentos de producción en determinados subproductos, por ejemplo vacas o cabras que produzcan mayor cantidad de leche, o bien en productos directos obtenidos de los animales, pues mayor producción de carne por cada vaca o por cada cerdo o por cada oveja, y mayor cantidad de, por ejemplo, determinadas características en los jamones, que ahora mismo se está trabajando, mayor cantidad de grasa, menor cantidad de grasa, bueno, en ese sentido.
Sí, entrando en el debate actual sobre este tipo de productos, parece que existen graves discrepancias acerca de sus efectos positivos y negativos. Los efectos pueden agruparse en tres grandes tipos, ¿no? En mi opinión. Sanitarios, es decir, los efectos sobre la salud humana, ambientales y económicos sociales. ¿Podrías exponernos un poco los pros y los contras principales en cada uno de estos tres campos?
Sí, vamos a ver. Podríamos hablar en el campo de la salud, podríamos hablar como ventajas las relativas a administración, por ejemplo, de medicamentos. ¿Cómo? Bueno, pues por el que ya hemos comentado de vacunas incorporadas a determinadas frutas. También pueden emplearse como medio de administrar una dieta más adaptada a las necesidades nutritivas de determinadas personas o de animales. Me estoy refiriendo en concreto en lo relativo a personas, pues por ejemplo, ricas en determinados elementos que sean necesarios en determinados grupos de población geográficamente distribuidos. Para la salud, pues bueno, el que ya hemos comentado de xenotrasplantes, es decir, manipulación de animales para obtención de órganos, obtención de medicamentos o productos biotecnológicos de interés médico. ¿Qué desventajas pueden presentar? Bueno, pues podríamos señalar la de los posibles efectos no deseados y no previstos, aunque en base a la aplicación del principio de precaución y a los estrictos ensayos a los que se someten antes de su liberación intencional al medio de organismos organismos en general, vamos, animales, plantas o microorganismos, al medio, pues se encuentran muy minimizados estos riesgos. Estoy hablando, pues, de la ponderación del principio riesgo-beneficio, es decir, cuando se decide la liberación es porque el beneficio es mayor que los riesgos que ya se han sopesado, que existen. En lo referente al medio ambiente, ventajas. Bueno, pues podríamos hablar, por ejemplo, de dos fundamentalmente. Una relativa al aumento de zonas cultivables y otra relativa a, en un medio normal, un aumento de producción y de productividad. En cuanto a los aumentos de zonas cultivables, podemos hablar, pues, que sobre todo respecto al hecho de que se está reduciendo la superficie cultivable per cápita actualmente. Es decir, se está pasando de 0,5 hectáreas, se va a llegar en un futuro muy cercano a 0,3. Frente a esto, pues por ejemplo, va a permitir que en zonas donde antes era impensable un determinado cultivo, actualmente se pueda realizar. Estoy hablando de zonas agrestes, donde determinados cultivos era imposible realizarlos, pues por adaptación de las plantas a esa zona, se puedan realizar en la actualidad. También estoy hablando, pues, de una utilidad enfocada de cara al medio ambiente reciclable, es decir, que pueda conseguirse eliminar determinados residuos que antes era imposible. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, de la utilización, por ejemplo, con toda la catástrofe que ha sucedido en Alnacollar, con la rotura de la presa de lodos, los daños ecológicos producidos a Doñana. Bueno, pues ahora mismo se está pensando en, para recuperar los metales que ya es imposible por medios mecánicos retirar, el cultivo de determinadas plantas que son capaces de absorber del medio estos metales y acumularlos en ellas mismas. E incluso posteriormente se pueden recuperar de estas plantas. Bueno, esto es un beneficio importante para el medio. En medios normales, pues bueno, aumentos de productividad y de producción vienen claramente reseñados solamente por la resistencia a determinados ataques de insectos, o bien por conseguir mayor número de cosechas al año, la reducción en gastos de pesticidas, plaguicidas, herbicidas. Desventajas, bueno, posibles modificaciones inducidas en organismos existentes en el medio, provocando mutaciones no consideradas, posible aparición de mutaciones tanto en los organismos modificados genéticamente que se han liberado al medio para adaptarse de nuevo de forma natural a él, como en la interrelación con otros que existen en este medio y que les obliga a mutarse, y son mutaciones a lo mejor no deseadas o incluso perjudiciales para el medio. La evaluación de estos riesgos ha sido realizada, pero siempre queda
un margen
de imprevistos. Uh-huh. Y las lógicas, que es así que se producen, son inevitables, mutaciones en cultivos tradicionales. Por polinización simplemente, ¿no? Me viene a la cabeza, pues, el maíz transgénico, es decir, un cultivo de maíz transgénico al lado un campo cultivado con maíz transgénico al lado de un campo cultivado con maíz tradicional, poco a poco por polinización el campo de maíz tradicional llegará a tener algo de transgénico cada vez mayor.
Sí. Pasaremos por alto otros problemas de tipo de efectos, como pueden ser problemas de tipo económico, político, ¿no?, social, sí, de concentración de un demasiado control de los procesos biológicos en pocas manos. Pero para, dado que tenemos poco tiempo, apuntar muy brevemente, por un lado, cuál es la respuesta, ¿no? Bueno, ya lo has dicho anteriormente, es decir, que la gente, el impacto social de estas aplicaciones varía si es en el campo biomédico, si es en el campo ambiental o en el alimentario, que parece que hay un rechazo. Como no tenemos tiempo para entrar en detalle eso, apunta brevemente cuáles son los mecanismos o los procesos que se están teniendo lugar de regulación de todo de estas tecnologías, tanto en el ámbito internacional como comunitario y español.
Ajá. ¿Te refieres a una regulación jurídica?
Una regulación jurídica, sí.
Sí. Bueno, en un campo internacional ya empieza a haber regulaciones jurídicas, fundamentalmente de sus orígenes. Recuerda que hemos hablado de 1975, cuando se consiguió la técnica. Existió un temor muy grande a lo que se pudiera hacer negativo con dicha técnica de DNA recombinante, con lo cual se empezó a pensar en una regulación de la materia, que fundamentalmente se hizo a base de normas recomendadas. Normas recomendadas son aquellas que no tienen unos efectos jurídicos vinculantes, es decir, no se puede obligar a su cumplimiento, pero que normalmente, por un carácter ético, se cumplen con ellas. Actualmente ya empieza a existir una regulación jurídica vinculante más amplia en Estados Unidos, pero la fundamental está formada por normas recomendadas. Lo que es de carácter comunitario, fundamentalmente está regulado de dos maneras. Una de ellas en lo referido a la investigación en procedimientos, lo que son una serie de directivas en el campo de, no voy a entrar a dar números ni nada, sino solamente en el campo de lo que es la liberación intencional y el uso confinado, cómo se debe de controlar todo esto, y fundamentalmente en el etiquetado de productos alimenticios transgénicos, en los cuales se establece que es obligatorio su etiquetado y que debe de costar. Si todo el producto es transgénico, pues que todo el producto es transgénico. Si alguno de sus componentes o sus ingredientes es transgénico, junto al ingrediente transgénico, que lo es. En España, bueno, como todo, la mayoría de las regulaciones a base de directivas, estas necesitan una transposición a la normativa interna de cada uno de los Estados miembros. Esta transposición se realiza pues por medio de el instrumento normativo adecuado en cada país. En España se realizó a través de una ley, que es la que se conoce como la famosa Ley de Bioseguridad. Y en ella pues se recoge de manera integrada lo que en normativa comunitaria estaba más diferenciado, es decir, todo lo relativo a liberación intencional de organismos modificados genéticamente, a su uso confinado, que es en los temas de investigación, lo que es transporte, lo que es de medidas de seguridad a adoptar, todo se engloba dentro de la misma ley. Y dentro de nuestra normativa relativa a etiquetado de productos alimenticios, también se hace alusión, lógicamente, a lo que es el tema del etiquetado obligatorio de alimentos transgénicos.
Bueno, no disponemos de más tiempo. Es un tema amplio, rico e interesante, y de momento nos despedimos y muchas gracias por tu colaboración, Enrique, y hasta
encantado
pronto.
De haber estado aquí con vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.